Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Errejón suma apoyos. Tacita, tacita, va sumando apoyos para Más País. Los militantes y simpatizantes del partido Equo, que es un partido bastante minoritario, han decidido que su formación se presente con Más País. López de Urralde, que es el líder del partido, que ha sido diputado, deja Equo porque él quiere ir con Podemos. También ha habido movimiento sísmico en Murcia. El exsecretario general de Podemos en esta región, en Murcia, Óscar Urralburu, ha dicho que se pasa a Más País, que se pasa a Errejón.
El Podemos que quisimos construir ya no existe. Hoy no hay espacio en Podemos para cumplir los objetivos que nos planteamos.
Pues esto es lo que ha contado Óscar Urralburu. Son terremotos que hacen mucho ruido mediático, pero hay que tener cuidado con los espejismos mediáticos, porque en el caso de que, por ejemplo, Equo consiga el mismo resultado yendo con Más País, pues estaríamos hablando de un diputado. En el caso de que Óscar Urralburu le robara los votos a Podemos, que va a seguir teniendo estructura en Murcia, pues también estaríamos hablando de un solo diputado. En el caso de Compromís, que también ha hecho mucho ruido, que va ahora con Errejón, tendríamos también otro diputado. Estamos hablando de diputado a diputado y sin estar garantizado. Lo que sí es significativo es que la gente de Podemos, la gente de las confluencias de Podemos, se pasen a Errejón. ¿Y no estará esto certificando que en realidad, ideológicamente, Podemos y Más País, Iglesias y Errejón, ideológicamente son lo mismo y que la distancia es personal y táctica? Vamos con lo de Cataluña. El gobierno en funciones ha anunciado que va a recurrir las resoluciones que aprobó ayer el Parlamento de Cataluña. Ya estás al tanto de esas resoluciones porque te lo hemos contado aquí. Esas resoluciones que defienden la legitimidad de la desobediencia civil e institucional, que piden la salida de la Guardia Civil, que consideran el referéndum del 1 de octubre como algo legítimo y legal. Aunque no son declaraciones con valor legislativo, el gobierno en funciones ha decidido recurrirlas. ¿Tiene sentido recurrir esto si no son leyes, si no son proyectos de leyes? Pues sí, tiene sentido. Ya vimos cómo, por ejemplo, el Constitucional anunció la anulación de otra resolución también que no tenía valor legal, que fue la reprobación de Felipe VI. Tiene sentido. El Estado de Derecho tiene que hacer estas cosas. El gobierno de funciones también ha dicho que no crea que sea el momento de aplicar el 155.
Si se dieran las circunstancias que dice el Tribunal Constitucional para una aplicación eventual del 155, lo haría, pero no se dan.
Eso es lo que ha dicho Isabel Celá, no se dan las circunstancias. El 155 ha sido aclarado por dos recientes sentencias del Tribunal Constitucional que ha dejado claro que el 155 hay que aplicarlo en caso de extrema gravedad. Y no parece que estas resoluciones, que son un disparate, signifiquen que estemos ante un caso de extrema gravedad. Y de hecho, el PP ha cambiado de estrategia. El PP hace meses pedía el 155 mañana, tarde y noche. Hoy el PP ha cambiado de actitud, ya no exige la aplicación del 155. Estamos en un momento delicado, pero lo lógico es que los partidos con sentido de Estado huyan del electoralismo y el constitucionalismo reaccione de forma unida. Otra cosa es Ciudadanos, que pide 155 siempre. Es lógico que el PP haya cambiado y hacen bien los líderes del PP. Quizá Sánchez esto lo va a utilizar electoralmente, pero conviene salirse del electoralismo. Y también conviene tomar cierta perspectiva. Después de las resoluciones de ayer, pues lógicamente, y después del circo que montaron en el Parlamento de Cataluña, pues puede haber incomodidad. Es lógico que la haya en el constitucionalismo, pero recordemos que el independentismo está dividido. No saben si responder a la sentencia del Procés, convocando elecciones, formando un gobierno de concentración nacional. No estamos como hace 2 años. El independentismo sabe que la vía de la independencia está derrotada por el Estado de Derecho. Y esto, ya digo, creo que no conviene perderlo de vista en estos momentos, que van a ser complicados, porque van a hacer mucho ruido los independentistas. Es lo primero a estas horas, pero no lo único. Porque la empresa municipal de transportes de Valencia ha denunciado a la policía un fraude por importe de 4 millones de euros y ha despedido a la responsable del área de administración de la empresa por su implicación en el caso. COPE Valencia, Isabel Moreno.
La Policía Nacional investiga un presunto fraude por valor de 4 millones de euros y que hasta el momento se ha saldado ya con el despido de forma fulminante de la jefa de administración de la empresa pública. A primera hora de la tarde se ha reunido el Consejo de Administración con carácter de urgencia para informar sobre todos los detalles de la operación policial. El gerente de la entidad, Josep Enric García Alemany, ha explicado que la EMT ha puesto en marcha ya todos los mecanismos legales para aclarar los hechos y recuperar cuanto antes los 4 millones de euros. El comité de empresa ya ha mostrado su malestar por entender que no se ha respetado la presunción de inocencia de la trabajadora despedida.
Y este viernes se celebra en todo el mundo la Huelga Mundial del Clima 2019, promovida por Fridays for Future, con el objetivo de presionar y exigir a los líderes mundiales medidas contra el cambio climático. En España, a la huelga de estudiantes se suman decenas de manifestaciones. A esta hora está previsto que comience una en Madrid. En la tarde de COPE hemos hablado con dos de los jóvenes que van a recorrer las calles de la capital.
Creo que es un movimiento muy importante con el que hay que concienciar a la gente. Pues la mejor manera de concienciar es involucrándote tú y demostrando con el ejemplo.
Tomar medidas personales, simplemente reducir el uso del plástico, cambiar nuestros patrones de consumo. Demandamos también acción por parte de políticos y dirigentes.
Si tú no haces nada, no puedes esperar que las cosas cambien si no pones de tu parte y no haces tú el esfuerzo de cambiar eso.
La bolsa cierra con ganancias. Fernando Mañueco.
Pues la bolsa prefiere ver la botella medio llena. El índice IBEX 35 ha cerrado en 9.184 puntos con una mejora del 0,6%. A falta de la sesión del lunes, la bolsa acumula una subida del 4% en el mes de septiembre. En las últimas horas se ha producido un trasvase de dinero desde los valores más defensivos, como las eléctricas, a los títulos más castigados y que mejor lo pueden hacer si mejora la situación internacional, como los bancos, las empresas industriales y las acereras. Estados Unidos y China volverán a sentarse en la mesa de negociaciones el 10 y el 11 de octubre. Las bolsas de medio mundo seguramente celebrarán cualquier acuerdo comercial que pueda alcanzarse, aunque sea de mínimos. En los demás mercados baja el petróleo, se paga menos de $62 por barril, baja el oro, $1,500 por onza, y empieza a reaccionar el euro. Se aleja de los mínimos de 2 años que ha marcado esta semana en $1,09.
Y en deportes a esta hora la atención está puesta en Majadahonda, Santi Duque.
Donde en unos minutos, Fernando, se entrena el Atlético de Madrid en la última sesión antes de recibir mañana al Real Madrid en su estadio. Acaba de finalizar también la rueda de prensa del Cholo Simeone. ¿Cuáles son los titulares que ha dejado el técnico colchonero Cerro del Espino, Andrea Peláez?
Había muchos temas encima de la mesa, Santi, pero muchas polémicas, pero el Cholo no ha querido entrar en ninguna. Sobre la sanción de Morata, ha dicho el argentino que su pérdida es importante, que ha hablado con el jugador y que este ya sabe lo que tiene que hacer y que el equipo trabaja en consecuencia de su baja para mañana. No se ha manifestado sobre la multa al Barcelona por el caso Griezmann, tampoco sobre las críticas a Courtois ni tampoco sobre las palabras de Zinedine Zidane esta mañana sobre que el Atleti sea el equipo del pueblo y el Madrid el de los ricos. Dice el Cholo que el francés se ha explicado perfectamente, ha añadido Simeone además que el 7-3 aprendieron ambas partes y dice que mañana no hay favoritos, sino que en estos partidos son determinantes los detalles.
Entiendo de que el Madrid ha mejorado mucho en el partido contra el Sevilla, con el Osasuna hizo varios cambios, pero se lo vio en la misma línea, sobre todo que había hecho también en el campo del Sevilla. Me imagino que esa será la línea a seguir. Tienen grandes futbolistas, un grandísimo entrenador. Y obviamente nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Por su parte, el Real Madrid tiene la baja segura de Mendy y la duda de Marcelo, que tiene difícil recuperarse a tiempo. Si el brasileño no llega, todo apunta que Nacho ocupará el lateral izquierdo. Zidane además recupera a Isco y a Luka Modric tras una semana de ausencia por lesión. En el Barcelona, que mañana se mide al Getafe a las 4 en el Coliseum, Valverde ha confirmado la baja de Leo Messi, aunque ha aclarado que no se trata de una lesión grave. Recuerden que esta séptima jornada se abre esta noche a las 9 con el partido que enfrenta en la Cerámica al Villarreal y al Betis. Podrán seguir el encuentro en las emisoras COPE+, en COPE.es, la aplicación de tiempo de juego y las opciones de audio de gol.